Es tan necesaria la fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Dice la palabra del Señor, vamos a estar leyendo en dos lugares en esta tarde. Uno es el tema general del mes y otro es el tema que vamos a tomar como base para la predicación de esta tarde. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 hasta el 9. Bendito sea el Señor, Dios es bueno. Y por siempre, Dios es bueno. Aleluya. Bendito sea Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 hasta el 9. Y luego después vamos a hacer un salto hacia atrás y vamos a irnos a Mateo 8:23. Pero primero estamos con Segunda de Corintios. Lo tenemos, hermanos. Dice así la palabra que leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7, quiero que todos lo leamos. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, por lo tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Mateo capítulo 28, perdón, versículo, capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Amén. Voy a leer de la Biblia de las Américas, así que le parecerá un poquito diferente, pero vamos a tratar. Me gustó cómo esta versión lo explica. Dice así: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino grande calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Mis amados hermanos, vamos a venir en palabras de oración en esta tarde. Vamos a pedir la dirección porque es necesario el respaldo del Espíritu Santo para traer el mensaje. Pero al mismo tiempo, mis amados, usted sabrá que estamos viviendo tiempos extraordinarios, podemos decirlo. No sé si usted se habrá dado de cuenta, el día de ayer hubo un atentado para el presidenciable Donald Trump. Y, amados, la violencia no debe tomar parte en nada de esto, hermanos. Y no estoy diciendo ni interrogando a nadie en qué lugar usted se encuentra con su preferencia política, pero la Biblia nos dice que debemos de orar por nuestros líderes, por los que nos presiden. Y él bien puede ser el próximo presidente de este país. Y debemos de orar para que Dios traiga paz. Una advertencia del Señor es que al lugar donde fuéramos trasladados, que oraremos para que habiendo paz sobre esa tierra, nosotros también tengamos paz. Así que oramos por él, por su familia, oramos por él y por los cercanos a él, y oramos por el presidente Biden también, porque esto le puede pasar a él también. Si pudieron hacer lo que hicieron con él, lo pueden hacer con cualquier otro dignatario. Así que debemos de orar por las autoridades. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti. Señor, agradecidos por este momento, este tiempo que nos das de estar en tu casa, Señor. Traemos, Señor, nuestra ofrenda de alabanza, nuestra ofrenda de adoración. Nuestros labios han sido llenos, Padre, Señor, con exaltación para ti, Señor. Hemos podido bendecirte a través de los cánticos, Padre. Señor, y esperamos haber provocado esa sonrisa, esa complacencia, Señor, hacia nosotros, Padre, por haberte cantado como lo hemos hecho, Padre. Pero ahora nos aprestamos, oh Rey, aleluya, a traer tu mensaje, tu buen mensaje, la palabra, Señor Jesús, el pan que necesita alimentar, Señor Jesús, a la multitud que tengo al frente, Padre. Danos la capacidad que no tenemos, Señor Jesús. Úngenos con tu aceite precioso, Padre, para que nuestras palabras sean, Señor amado, agradables y también traigan, Señor, la exhortación necesaria, Señor, para poder entrar en el cauce tuyo, Padre. Oramos, Señor Jesús, por este país. Oramos por nuestras autoridades. Oramos, Señor, por el presidenciable Trump, Señor, que pasó ese percance ayer, Señor amado. Oramos por su familia, por sus hijos, Padre. No sabemos, Señor, qué corrió por el pensamiento de él, Señor. Señor, pero esto es algo serio y este es el lugar, Señor, donde nosotros vivimos. Este es el lugar que abrió sus puertas, Padre, para que nosotros, Señor, pudiésemos, Señor amado, algunos de nosotros procrear una familia, Padre. Oramos por este gran país, Señor Jesús. Oramos, Señor, por sus autoridades. Señor, oramos, Padre, para que tú traigas, Señor amado, la cordura, Padre. Que tú traigas, Señor Jesús, aleluya, la paz que es tan necesaria, Señor, esa que traspasa todo entendimiento que solo tú puedes traer, Señor. En el nombre de Jesús, que tu pueblo hoy pueda ser bendecido con buena palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Caminando por fe, mis amados hermanos, es nuestro tema. Pero la fe, hermano, es como un abanico de muchos aspectos y muchas cosas, hermano, que nos sirve a nosotros. La fe es una sola, pero tiene aplicación general en todos los aspectos de nuestra vida. Una fe fue la que nos salvó. Una fe es la que nos ha sustentado. Una fe es la misma que nos hace perseverar. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta mañana, mientras descansaba, tuve el no tan agradable placer de despertarme. No crea que fue tan abruptamente, pero mi hijo mayor, Christopher, durmió con nosotros bajo nuestro mismo techo esta mañana. Y fue a despertarme bien temprano en la mañana. Resulta ser que mientras descansábamos, él empezó a escuchar un ruido constante en la casa. Parecido, bueno, podríamos ser parecido hasta a esos ventiladores, hermano. Pero era un ruido, hermanos, no provocado ni por el ventilador ni por el aire acondicionado. Era ruido de agua. Se estaba entrando agua a donde él estaba durmiendo. Y mi primera impresión es, óigame, pero ¿qué pasó? Acabo de cambiar el techo y ahora, ¿qué está pasando? Pero no me acordaba dónde él es que estaba durmiendo. Él estaba durmiendo en el basement. Entonces, para que el agua se pasara hasta allá abajo, tendría que estarse cayendo el cielo, hermano. Un huracán o una inundación, bendito sea Jesús. Incluso las paredes, algunas de las paredes del basement comenzaron a inflarse con mucha agua. Y hermanos, yo me desperté. Yo fui inmediatamente para ver qué es lo que estaba sucediendo. Él ya había hecho todas las pruebas. Mi hermano ya, mi hijo ya es todo un hombre, hermano. Casado, él comenzó a hacer sus inspecciones y empezó a revisar todos los baños arriba y me dijo, papi, ya revisé. Cuando él me despierta a mí es porque ya había agotado todo. Y me bajé abajo y dije, bueno, ni modo, no puedes bajar para arriba, pero bajé al basement a hacer una evaluación y del alcance de la destrucción de lo que estaba sucediendo. Y hermano, como todo un equipo, la familia Sánchez allí, mi esposa, hermanos, diciendo algunas cosas, puede ser esto y puede ser lo otro. Y de repente, pues Dios le ilumina y dice, es la refri. Es la refri. La refri. Corro para donde está la refri. Y en la refri, hermano, no estaba saliendo nada. Pero eso me acordé que la refri está conectada con una línea de agua también, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y no me pregunte qué fue lo que sucedió, hermanos, cómo es que esa línea se cortó, qué fue lo que pasó, si algún roedor, hermanos, fue el encargado de hacer. Yo me preguntaba, hermano, ¿algún ratón pudo haber sido? Si era pastor, tiene ratones, usted también los ha tenido, así que no se me haga. Pues eso pudo haber sido, no le veo otra explicación. Pero yo, si nosotros nos asustamos, le digo yo a mi hijo, ¿verdad? Y yo le busco siempre, hermano, el lado amable a todas las cosas. Imagínese cómo se asustó el pobre ratón. Después de haber estado ahí. Yo creo que ya no tengo ratones, hermano. Tuvo que haber abandonado, hermano. Pero a la luz de lo que acabamos de leer y en consideración de las pruebas, porque yo me sentí en prueba, hermano, verdaderamente, me sentí una prueba. Se lo dice a alguien que sufrió por un cuánto tiempo, ¿sí?, con goteras en mi casa, y hermanos, y reparando y volviendo a hacer, y ahora otra reparación más. O sea, ¿no le ha pasado a usted que alguna vez, cuando usted cree que las cosas están peor, se ponen peor todavía? Bendito sea Jesús. Pablo dice, hermanos, en los versículos que leímos, Corintios 5:7, que caminamos por fe y no por vista. El escritor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos, hermanos, dedicarnos a las tareas más sublimes y nobles, pero si no se acompaña la fe, no hay ningún agrado en nada de lo que nosotros hacemos delante de Dios. Para poder enseñarle yo de fe, ¿sabe qué? Es necesario que usted también tenga fe. ¿Cómo es posible eso? Yo no pudiera enseñarle a usted de fe si en usted no hubiera, aunque sea un poquito de fe. Y no porque yo no quiero venir y no con un acto profético y decir reciba la fe, no puedo hacer eso, hermano. O que usted de manera propia, personal, diga yo me empodero de fe en este momento, hermano. La fe no viene así. La fe viene, hermanos, como un regalo de Dios. No es un esfuerzo humano, no es una delegación, no le puedo traspasar yo mi fe a usted. Ni usted me la puede pasar a mí. Esto no es gripe, no se pasa así. Bendito sea el Señor. La fe es un don de Dios. Filipenses capítulo 1 y versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Pero aunque la fe es un regalo de Dios, hermanos, nosotros somos los que creemos. Dios le da fe a aquel que va a creer. Bendito sea Jesús. Aleluya. Es decir, que cuando Dios da la fe, aquel que la recibe tiene la responsabilidad de hacerla crecer. Dígale al que está a su lado, tienes que hacer crecer tu fe. Segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 10 dice, Él es quien da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermanos, mientras no tienes semilla, y mientras no hay cosecha, Dios es responsable de darte pan. Lo repito nuevamente. Mientras no haya sembrado, mientras no haya semilla, y mientras no hay cosecha, Dios es responsable de brindar tu pan. Pero cuando Dios pone la semilla, hermano, el responsable de hacer crecer la semilla y de cuidar la semilla eres tú y soy yo. Somos nosotros los responsables. Dios nos da la fe, pero los que ejercen la fe somos nosotros. En alguna oportunidad yo le he dicho, no le pidas fuerzas a Dios, no le pidas muéstrame el camino si no estás dispuesto a mover tus piernas. Muchas veces estamos pidiendo, hermano, y queremos que Dios haga todo, absolutamente todo. Y Dios lo puede hacer, Él es perfectamente capacitado para poder hacerlo, pero hay cosas que el Señor las deja a nosotros, y una de esas es hacer crecer nuestra fe. ¿Y sabe el método que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe? A lo mejor no le va a gustar, es dándonos pruebas. Y usted ya verá, amado, que vamos a hablar precisamente de las pruebas. Es por eso que Pablo nos dice a nosotros, cuando le habla en el libro de los Efesios acerca de la armadura de Dios, dice el versículo 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar todos los dardos del maligno. Diga conmigo, tienes que tomar el escudo de la fe. Tengo que tomarlo. Hermano, el ejército o cualquier ejército del mundo otorga a sus soldados un equipo. Pero hermanos, no eres el rey. Hermano, usted sabe que los reyes los visten, tienen su pajecito de armas. Así como David fue el paje de armas para Saúl. Él era el encargado. Cuando Saúl muere, dijo, no hubo quien le ungiera el escudo a Saúl. Eso dijo David. Pero el soldado raso, como somos nosotros, hermanos, no tiene que estar esperando que nadie le venga a poner la armadura. Tiene que levantarse en la mañana cuando la trompeta suene, hermano, el llamado a levantarse y tomar la armadura. Así que la fe es algo que se tiene que tomar para nosotros. Dios nos lo da como un regalo. Dios nos lo presta como algo que tenemos que valorar. Pero quien tiene que apoderarse de él somos nosotros. Yo tengo que decir, yo voy a tomar el escudo de la fe. Y es mi responsabilidad andarla conmigo. Somos tú y yo los que tomamos la armadura que Dios nos da. Es nuestra responsabilidad llevarla siempre. La historia que leímos en Mateo es una historia sencilla, tal vez contada muchas veces. Usted la debe haber escuchado y hemos profundizado. Alguien habrá profundizado para poder traerle. Pero espero en el Señor que Dios me dé la gracia en esta tarde y poder escudriñar algunas cosas que quizás usted y como lo era yo no las había puesto tanto interés. Tanto Marcos como Lucas nos dice que el Señor deseaba cruzar al otro lado del mar. Aunque la Biblia lo llama como un mar, es un lago. Es el lago o el mar de Galilea. El Señor había estado desarrollando, hermano, su ministerio, diríamos, de manera muy agotadora. Y del otro lado del mar, donde ellos se dirigían, era un lugar menos poblado. Era un lugar un poco más tranquilo, donde Él podía quizás estar con la tranquilidad de no estar atendiendo a muchas personas. Porque hay algo que debemos enfatizar en esta tarde, hermano. Jesús era 100% Dios, pero al mismo tiempo era 100% humano, era un hombre. Bendito sea el Señor. Él, al igual que nosotros, le tenía cansancio, tenía sed, tenía sueño. Hermano, todas las cosas que a nosotros nos agotan, le agotaban también a nuestro Señor Jesús. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, relativamente pequeño, no es tan grande. Le llaman mar porque tiene en algunos lugares donde no puedes ver de una orilla a la otra y eso lo cataloga, ellos lo hacían catalogar como un mar, pero en realidad es un lago de agua dulce. El tiempo que se tomaba de ir de una orilla a la otra era un tiempo relativamente corto, no era tan largo. Pero ¿sabe algo? A no ser por las características climatológicas del lugar, la geografía de ese lugar es muy peculiar, porque es el lago de agua dulce más bajo en toda la tierra. Escúcheme esto, no estoy hablando del Mar Muerto. No estoy hablando de que ese es el lago más bajo de agua salada. Entonces, Israel se lleva el otro récord también. El lago de agua dulce más bajo en la tierra es el Mar de Galilea. Y este es un mar que está rodeado de muchas colinas. Y de esas colinas, hermanos, bajan vientos muy fríos. Las colinas atraen el aire frío. Y cuando estos vientos bajan a la superficie del lago, que está, hermanos, con una temperatura, hermanos, que contrasta, más, es superior, es más caliente, entonces, hermanos, de tiempo en tiempo se provoca que esto, un fenómeno de tormentas, hermanos, verdaderamente que, con vientos huracanados. Y esto fue lo que sucedió, hermanos. Esto fue lo que pasó en ese momento. Leamos nuevamente el versículo 24. Dice, de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Si leyéramos el Evangelio de Marcos, el vocablo que él utiliza es de una mega tormenta. ¿Usted alguna vez? Oiga, es ultra mega archi tormenta. Entonces, Marcos era joven. Marcos tenía un vocabulario así. Él le gustaba, hermanos, de alguna manera engrandecer las cosas. Y él utiliza este vocablo y él dice, lo que se desarrolló es una mega tormenta, un mega huracán, dice el texto literalmente. Es decir que En asunto de unos minutos, hermano, todo cambió. De la tranquilidad de una navegación tranquila, hermanos, literalmente se fueron, hermanos, al naufragio prácticamente. Las olas eran tan altas, según el relato dice, que golpeaban la barca con tal fuerza que lo que se creía es que el barco se iba a romper. No eran barcos, hermanos, hechos de metal. Estos eran barcos de madera, hermanos. Y ciertamente usted, cualquier cosa, un mueble de madera, hermanos, cuando es sometido a muchas fuerzas, hermanos, lo que empieza es como a retorcerse y usted escucha hasta chillidos. ¿Tiene alguna silla usted así? De esas que ya usted no la bota porque se la regaló su tatarabuelita. Pero ya está para botarla, hermano. Entonces, porque ha recibido tanto golpe, hermanos, ha recibido tantas cosas, memorias en esa silla, y como ahí se tomó una foto, usted no la quiere botar. Entonces, hermano, ha sido sometido a mucho estrés. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo con aquella barca. Se creía que el barco se iba a romper, era literalmente un zarandeo continuo de golpes. Eso es lo que estaban recibiendo. Esta era una situación de desesperación y de peligro, y peligro de muerte. Es muy probable que hayan pasado por algo así antes ellos, pero a lo mejor lo que estaban experimentando no tenía ninguna comparación con otras tormentas que ellos hayan pasado. Y sabe algo, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, estamos exentos a algo similar, sabiendo que vivimos en un mundo caído. Por eso es lo necesario de conocer la naturaleza de las pruebas que a veces vienen a nosotros y cómo podemos ejercer nuestra fe en medio de las pruebas. Cómo la fe es lo que nos va a ayudar. Cómo la fe es lo que va a sustentarnos. Vamos a entrar a la prédica. Número uno, las pruebas, hermanos, son controladas y enviadas por Dios siempre con un propósito. O Se lo repito, las pruebas son controladas y enviadas por Dios siempre con un propósito. Le repito, no era nada extraño que se formasen tormentas en el mar de Galilea, pero Dios controla aún los fenómenos naturales. ¿Acaso no podría Dios detener esta tormenta? Claro que sí. Sin embargo, Dios no lo hizo. ¿Qué quiere decir esto? Él decidió no impedirlo. Yo sé que lo que sucedió esta mañana podrá tener una explicación, hermano. Hay una explicación lógica de esto. Yo solo tengo conjetura. Ahorita le estoy echando la culpa a Mickey Mouse. Pero ¿qué pudo haber pasado? Una línea de agua se perforó, lo que sea que haya sucedido. Bendito sea Jesús. Pero ¿no cree usted de que Dios también hubiera podido detener y dejarme dormir por un momento más y dejar a mis invitados dormir por un ratito más? Pero Dominic y David, Dios decidió que se rompiera esa. Y sabe que fue de mucha bendición. Ellos se levantaron temprano, se fueron para el ayuno, estuvieron, hermano, con sus hermanos. Y yo creo que Dios tiene un propósito en todo esto. Pero volvamos al texto. La Biblia dice que mientras esto sucedía, Jesús dormía. ¿Por qué cree que Jesús dormía, hermano? Porque estaba cansado. Jesús no estaba simulando dormir, no estaba allí. A ver, ¿qué están haciendo? Con un ojo dormido y el otro también. Él no estaba simulando, hermano. ¿Cómo cree que se sintieron los discípulos en ese momento? ¿Qué cree usted? ¿Ah? Piense por un ratito. Este señor, he's special, man. I don't know how he can manage to sleep like this. ¿Cómo es posible que él pueda estar dormido, hermano? Mi hijo no pudo dormir, hermano. Pues no puede con agua así. Yo tampoco pude después de que me dijo. Esto es como que contrastes y llames a Superman para ayudarte y te lo manden envuelto en kriptonita. La kriptonita mata a Superman. Él un poquito así le ponían. Y que tú lo contratas, te lo mandan por FedEx y te lo mandan, pero te lo mandan envuelto en sábanas de kriptonita. Bendito sea Jesús. Ellos habían visto a Jesús obrando milagros extraordinarios. Y ahora miran a un Jesús completamente dormido, exhausto. Así que ahora ellos se enfrentaban a una realidad que ni aún la experiencia de ellos como hombres de mar, porque Pedro era un hombre de mar, pescador, su hermano Pedro, Jacobo, eran gente de mar. Ahora, enfrente de una tormenta como esta, que tampoco habían visto, y para colmo, no podían contar con Jesús. Esta era una situación extrema, desoladora. Como que Argentina vaya perdiendo, por cierto, va a ir ahorita, y tengan a Messi en la banca, y Messi no puede entrar. No puede. Perdonen que no pude encontrar otro ejemplo parecido a esto. Pero ellos, hermano, habían visto a Jesús haciendo milagros. Y ahora ven a Jesús durmiendo, exhausto. Bendito sea Jesús. Pero una vez más, la Biblia nos enseña que las pruebas nacen en el trono de Dios. Escuche bien esto, las pruebas nacen en el trono de Dios. ¿Recuerdan a Noemí cuando regresó de los campos? De los campos de Moab. Cuando ella se fue llena, dijo, se fue con su esposo y con sus hijos. Pero ¿cuál fue su explicación teológica cuando ella regresa? ¿Qué fue lo que él dijo? Lo que ella dijo. ¿Ah? Si no lo recuerda, se lo repito, ella dijo, el Todopoderoso me ha afligido. Eso dijo. Y muchas veces nosotros hemos, hasta yo he predicado de eso, como decir, es por la amargura del corazón que ella tenía, por lo que le sucedió, por esto y por lo otro. Ella estaba frustrada. Pero la realidad es que el Todopoderoso puso aflicción en ella. Y de una manera u otra, Noemí tenía que regresar a Belén, de donde no debió haber salido. Ella regresa y dice, el Todopoderoso me afligió. Mis hermanos, le repito nuevamente, las pruebas nacen en el trono de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Nota algo en eso? Job no dijo, Jehová me dio y el diablo me quitó. A pesar de que la Biblia dice que el diablo fue, ¿verdad?, el que hizo todas las cosas. Pero él reconoció que todo lo que a él le sucedía era porque la soberanía de Dios así lo permitía. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Las pruebas nacen en el trono de Dios. No somos víctimas de un cruel destino, hermano. No se trata ni del karma, ni de la mala, ni de la madre naturaleza. No, no se trata de eso. Es el Padre de las alturas, el soberano, el sublime y el poderoso que controla todas las cosas y que tiene propósitos y enseñanzas para usted y para mí. Yo las necesito. Hermano, aunque usted no diga amén, yo necesito pruebas. Yo no lo voy a poner a repetir, yo necesito pruebas, pero se lo digo, de parte de Dios, usted necesita pruebas. Necesitamos las pruebas, porque siempre tendrán un propósito. Les pregunto, ¿de quién fue la decisión de embarcarse? ¿De quién fue la decisión de decir, vamos a cruzar el río? ¿No fue Jesús? Jesús fue el que le dijo, nos vamos para el otro lado. Fue Jesús. Él era el único responsable de que estuvieran en esta situación. Mire lo que dice el Salmo 107, 25. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que increpa sus ondas, sube a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda la ciencia es inútil. ¿Alguna vez usted ha tratado de darle una respuesta lógica a lo que le está sucediendo? ¿Alguna vez usted ha tratado, voy a ir al doctor tal para que me dé una segunda opinión? ¿O voy a ir donde el doctor fulano de tal porque este tiene mayor conocimiento, tiene más títulos, está más preparado? Y usted dice, necesito una tercera opinión, y la opinión de la ciencia no puede explicar lo que a usted le está sucediendo. Aquí dice, porque habló e hizo levantar viento tempestuoso. Amados, todo lo que nos sucede a nosotros ha sido planificado por Dios. Se dirá entonces, Dios es un Dios malo. Dios quiere que yo pase pruebas. No, hermano, Dios quiere que pases las pruebas. Repito, no fue la madre naturaleza, el responsable de todo esto fue Jesús. Él metió a sus discípulos en medio de este mega huracán porque quería enseñarles algo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Aleluya. Sobre todo elemento. Así que si tú estás pasando tormentas en este momento, mis amados hermanos, y tú piensas que el Señor está dormido y que se olvidó de ti, tu situación, hermano, no es más grande que el Dios que sirves. No. Se equivocó el diablo. ¿Usted sabe cuántas veces nosotros le damos crédito al diablo por las cosas que pasan? Y a veces él mismo se afana por decir, yo soy el que te tengo así. Y es el supremo y el poderoso que tiene que hacernos pasar para que nosotros conozcamos y reconozcamos quién es él. Y cuál es el poder que él tiene. No culpes a la gente. No culpes a tu marido, no culpes a tu esposa, no culpes a tus hijos, no culpes a tu destino, no culpes a tu medio ambiente. Es más, no te culpes ni a ti mismo. Escúchame bien, no hablo de pecado, hermano. Cuando pecas, tú eres el que pecas. Pero cuando pasas una prueba, algunas personas tienden hasta a culparse a sí mismo. Y lo que tienen que hacer es volver su rostro y su mirada al Señor y decir, no es de los montes que viene mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él te metió allí, Él te va a sacar. Amén. No está usted aquí. Te dije, si Dios te metió a la prueba, Él es responsable para sacarte también. Pero la pregunta es, ¿pero cuándo, pastor? ¿Cuándo me va a sacar? Escuche, Él solo te va a sacar, hermano, cuando tú hayas, cuando se haya cumplido su propósito y cuando tú hayas empezado a ejercitar tu fe. Cuando tú hayas aprendido cuál es su propósito y cuando tú hayas aprendido a ejercitar su fe. Número dos, este pasaje nos dice que las pruebas llegan sin previo aviso. Escuche, las pruebas llegan sin previo aviso. Cuando los discípulos entraron a la barca, ellos no se imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Las pruebas llegaron, la tormenta llegó y no dijeron nada en el Weather Channel. No, it was no memorandum. They checked their phones, there was no signal. Chequearon los teléfonos y no había señal. Dice el 24, y de pronto se desató una gran tormenta, repentinamente. Las pruebas no le piden permiso a nadie, ni llegan con una tarjeta de anticipación. Usted y yo desearíamos como que vinieran así hasta espaciadas, ¿verdad? ¿Ok? Ya las de este año ya están, Señor. Vaya, póngalas el otro año. No desearía usted que poder decirle al Señor así. Que sean espaciadas o que por lo menos le den un aviso. Pero no es así. Santiago dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, que el que os halléis en diversas pruebas. Otra manera de decir esto es que cuando de repente sean sorprendidos por pruebas. Eso es lo que le dijo Santiago. Como cuando de repente sean sorprendidos por las pruebas. Y desde nuestro punto de vista, las pruebas siempre llegan, ¿cuándo? En el momento más inoportuno. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo? Siempre se dice, este es el peor momento para yo enfermarme. O este es el peor momento para yo pasar por una crisis financiera. Este es el peor momento para que se me inunde el basement a mí. Ahora pregunto yo, entonces, ¿cuándo es el mejor momento para que venga una prueba? ¿Cuándo va a ser el mejor momento? Si fuera por nosotros, hermanos, desearíamos que nunca vinieran. Si fuera por nosotros. Pero sabe que cada prueba va a llegar en el momento adecuado. Aunque no le avisen a usted, esto fue planeado en el cielo, hermanos, y hay un schedule. Hay delante del Señor, hermanos, esto está programado, hermano. No creas que al Señor, si a ti te tomó por sorpresa, a Dios no le toma por sorpresas. Bendito sea Jesús. Él es un Dios omnisciente, que lo conoce todo. Ese es el Padre que nosotros servimos. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Por eso es el que decreta las pruebas y Él también las supervisa. Dios decreta las pruebas y las supervisa. ¿Sabe para qué? Para no darle una prueba que usted no va a poder soportar. ¿Alguna vez usted se ha sentido y dice, no, yo no voy a poder? Y aquí está, hermano. Yo no sé. Hoy no, yo ya no aguanto, dice mi hermano. Pero bromeando, él bromea así. Ya no aguanto. Y la verdad, hermanos, es que Dios extiende su gracia y su misericordia sobre nosotros, hermanos. Y no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Mire lo que dice, primera, eso está en 1 Corintios 10:13. Pero Salmo 125, 1 y 2 dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Nadie puede tocar sin pasar, nadie te puede tocar sin pasar, hermano, por la supervisión de Dios. Nada te puede tocar. Nada te puede tocar si Dios no lo permite. Bendito sea Jesús. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto glorioso saber, hermano, de que, hermanos, alrededor de nosotros, mientras pasamos la prueba, Dios está acampando alrededor de nosotros? Él está, hermanos, Él está con nosotros, es su promesa, no dejarnos. Así que no estás solo, tú no estás solo. Dígale a su hermano que está a su lado, tú no estás solo. Esa prueba te vino hoy porque mañana no vas a poder, pero hoy sí puedes. Hoy sí puedes con esa prueba, Dios está contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él viene, hermano, y vienen al tiempo que Dios las envía, porque Él es, hermano, omnisciente, soberano. Nosotros, usted no puede elegir, no puede decir, Señor, yo quiero esta pruebita, las pruebas grandes, dáselas al pastor. No, hermano, ni ore así. Señor, reprenda. No. Él sabe cuáles son las pruebas que usted puede soportar. Hermanos, hay pruebas tan grandes que le han venido a su vida que yo no las puedo soportar. Y hay pruebas tan chiquitas que solo me las da. No, hay pruebas tan grandes que el Señor me las da a mí y usted no las va a poder soportar. Así es Dios, soberano, sublime, omnisciente. Número 3, las pruebas, escuche bien esto. Las pruebas sacan a flote la corrupción de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es cierto, hermano. Las pruebas sacan a flote la corrupción de nuestro corazón. Y alguno se preguntará, ¿y esto es bueno o es malo, pastor? ¿Es bueno que salga lo...? Bueno, ya veremos. Los días anteriores al incidente que estuvimos leyendo, hermano, en Mateo capítulo 8... Se van a dar de cuenta, usted por favor léalo todo el capítulo 8. ¿Lo va a tomar, hermano? Capítulo 8, léalo. Yo le voy a dar un resumen nada más. Pero en el capítulo 8, del versículo 1 hasta el 5, lo primero que Dios hizo, que el Señor Jesús hizo fue, sanó un leproso. Después del 5 en delante, hermano, no sé si hasta el 11, el Señor sana al siervo de un centurión. A este lo sanó a distancia. Enviando una palabra, ¿se acuerda de eso? ¿Verdad? Después de eso, hermanos, lo siguiente que él hizo fue, dice, sanar a la suegra de Pedro. No sé cuán agradecido estaba Pedro, pero sí, la sanó el Señor. Sanó la suegra de Pedro, hermano. La moral, el ánimo de los discípulos, hermanos, estaba al 100%, estaba full. Ellos estaban confiados que podrían decir, no importa lo que pase en este momento, venga lo que venga. ¿Una vez se ha sentido usted, hermanos, así? Que vengan ahorita, estoy fuerte. Bendito sea Jesús. Se sentían fuertes. Y aquí es donde está el peligro. Porque la Biblia dice, si alguno está firme, mire. Y el Señor le extendió su vida por otros 15 años. Pero pasados esos días, hermano, dice que vinieron unos emisarios babilónicos. Vinieron personas. Y el orgullo de Ezequías le traicionó. Él les quiso mostrar el tesoro de la casa del Señor. Y el Señor no se agradó de eso. ¿Qué pasó con Ezequías? No pasó la prueba, hermano. No pasó la prueba. Hermanos, Dios tiene que ponernos a prueba. Usted sabe, dice en Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 dice, nuestra fe será probada por el fuego. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho, más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al no ser probada, merecerá aprobación. Perdón, voy a leer nuevamente. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Les pregunto, ¿qué hace el fuego al oro, hermanos? Lo purifica, ¿verdad? El concepto, hermanos, que se utiliza cuando se hace este proceso se llama licuar. La metalurgia dice licuar el oro. Y esto hace que la escoria, las impurezas, comiencen a flotar. Y el metal que es pesado, el oro es un metal pesado, dice, permanezca abajo. El oro no solo se prueba para ver la genuinidad de él, sino también, hermanos, este proceso lo libera de las impurezas. Cuando nuestra fe es probada mediante la prueba y el fuego, entonces podemos ver una radiografía completa de lo que en realidad hay dentro de nuestro corazón. Así él se expone nuestro corazón. Pregunto nuevamente, ¿esto es bueno o es malo? Lo voy a dejar así porque todavía, hermanos, falta un poquito. ¿Sabes? ¿Alguna vez en medio de la prueba osaste resentirte y culpar a Dios por tu situación? No me respondas. ¿Hiciste hasta alguna mala expresión, una mala palabra? O en caso de los padres, hermanos, alguna vez en medio de una discusión, tal vez insultamos a nuestros hijos y utilizamos hasta palabras soeces. ¿Qué ha sucedido? ¿Quieres corregirlo? Y en medio de la prueba, el calor y la ira, utilizas un lenguaje que no utilizarías aquí dentro de la casa del Señor. ¿Alguna vez le has faltado el respeto a tu cónyuge? ¿Le has dicho alguna mala palabra? ¿Le faltaste al respeto? Es en medio de la prueba. ¿Sabes lo importante que es esto, después de esto? Lo importante, lo que tiene que suceder después de que tal cosa suceda, es que la prueba está sacando tu impureza. Verdaderamente eso estaba dentro de tu corazón, no fue un desliz, hermano. No. La abundancia del corazón, dice, habla la boca. Eso estaba dentro y era necesario, hermanos, hasta que saliera. Tendría que salir. Pero después de que saliera, después de que hayas dicho, hermano, debe de haber arrepentimiento en nosotros, compungimiento dentro de nosotros y perseguir, buscar el perdón de esa persona que hemos ofendido. Meditar, recapacitar, pedir perdón. Así es como la prueba, hermanos, el fuego de la prueba purifica al creyente. De esa manera. Porque sí, salen cosas. Y en ese momento, y es, uno dice, oiga, pero no digas malas palabras. Y las hemos dicho. Hemos dicho malas expresiones. El oro se está purificando, la prueba no se está purificando. Pero después de eso, no es que me voy a sentir orgulloso de que eso sucedió. Hermano, ¿qué cree usted que hace el al no sé cómo se llama, el que tiene un nombre, el que trabaja con el oro? ¿Qué cree usted que hace con las impurezas? ¿Las deja allí? No, las delicadamente viene, las saca con una cuchara y las bota. Eso no tiene ningún uso. No se vuelve a acordar de ellas, hermanos. Eso va, hermano, al olvido. No se tiene que volver a repetir. Entonces, la prueba, hermanos, cuando salen esas cosas, el fuego, hermanos, de la prueba, que la fe que se nos está siendo probada, saca esas cosas, nosotros venimos, las desechamos, no las volvemos a ver. Yo no sé si me estoy explicando en realidad, hermano. Porque yo no estoy, hermano, en ningún momento diciéndole a usted que tenga que decir malas palabras. No, no ese es el consejo de la palabra del Señor. No es que usted tiene que insultar, es que cuando han salido la prueba, el fuego del momento te está purificando, está sacándolo, pero ya no tienes que volver a verlo. Eso tiene que entrar en el olvido, hermano, en el zafacón, como dicen los dominicanos. Ya no se puede volver allí. Bendito sea Jesús. Lo siguiente de eso, pues entonces, es como le digo, pensar, recapacitar, meditar, pedir perdón. Y de esa manera, hermanos, nosotros hemos aprendido y hemos aprobado la prueba. Número 4, las pruebas son la medicina para, hermanos, demoler nuestro sentido de autosuficiencia. Estos hombres eran hombres pescadores con experimentados. Seguramente no era esta la primera tormenta, como les digo. Have you ever heard the term, this is not my first rodeo? Este no es mi primer rodeo. Hermanos, pero ten por seguro que ningún rodeo es igual. Cada prueba tiene diferentes cosas. Pero ahora Dios te mete una situación extrema que ni toda tu experiencia junta te servirá para nada. Mis hermanos, Dios usa las pruebas para llevarnos a descansar en Él y destruir nuestro sentido de autosuficiencia. Mire lo que dice Pablo, 2 Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar nuestras vidas, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y aquí es lo que hay que subrayar, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en esto, hermano? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo, el gran apóstol, hermano? Que él mismo tendía la tendencia a confiar en sí mismo. Pero Dios mandó esta gran tormenta tan grande para que sus fuerzas se debiliten y aprenda a confiar en las fuerzas de Dios. Muchas veces, hermano, usted se ha dado de cuenta que cuando una persona es arrestada, hermano, la autoridad dice, lo tuvimos que reducir hasta la impotencia. Eso quiere decir, lo dominamos. Y lo primero que dice el policía, do not resist, do not resist. No te resistas. Y muchas veces nosotros estamos resistiendo al Señor y gastando fuerzas en vano, queriendo pelear con Dios y queriendo decirle, Señor, como quien dice, ¿cómo es posible, hermano, que el vaso le diga al alfarero, ¿por qué me haces de esta manera? Pablo dijo de esta manera, vino una gran tormenta. Y lo hizo Dios con el único objetivo de reducirnos a la impotencia y mostrarnos nuestras debilidades. Y usted y yo no somos diferentes a Pablo, hermano. Es más, somos bien diferentes a Pablo, se lo digo. Tenemos también esa fuerte tendencia a confiar en nosotros mismos. Y nunca somos nosotros más débiles que cuando estamos atrapados en el sentido y engañoso y de ilusión de que tenemos el control de todas las cosas. Eso es una ilusión. Hermano, usted no controla nada, hermano. Usted y yo no podemos controlar nada. Cuando nosotros entendemos que esa es nuestra posición, hermano, las pruebas nos enseñan a quedar sin opciones y a correr hacia aquel que es verdaderamente fuerte. Esto es lo que dice Pablo. Pablo encontró su fortaleza en la debilidad de sus limitaciones. Se lo voy a repetir nuevamente. Pablo encontró su fortaleza en la debilidad de sus limitaciones. Y me ha dicho, dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose. Escuche bien esto. Para que repose en mí el poder de Cristo. Esa palabra, repose, quiere decir para que tabernaculice sobre mí. Para que Dios haga carpa sobre mi persona. Para que el poder de Dios sea el que me libere y no mis propias fuerzas. Hermanos, yo me declaro un debilucho delante de Dios. Yo me declaro un débil porque Él es fuerte en mí. Cuando yo soy débil es que soy fuerte. El día que yo diga yo soy fuerte es el momento más vulnerable de mi vida. Es cuando más en riesgo estoy, hermanos. Y eso es lo que nos cuesta aprender, hermanos. Número 5, no se preocupe que ya estamos terminando. Las pruebas nos sirven para crecer. Quizás si usted se perdió todo el mensaje, hermano, présteme atención en esto último. Las pruebas nos ayudan a crecer. Las pruebas son una escuela. Nos enseñan la excelente y perfecta voluntad de Dios y nos muestran no solo el nombre de Dios, pero el carácter de Dios. Mediante las pruebas yo conozco a Dios. Allí es donde Él se revela. Dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Acaso ellos no conocían a Jesús? ¿Acaso ellos no andaban con Jesús? ¿No lo habían visto hacer milagros? Pero no lo habían visto hacer un milagro tan grande como el que él habían experimentado en ese momento. Por eso es que ellos desconocieron. Este no encaja en nosotros. Este es otro. Este es otro, hermano. Alguna vez Dios te muestra otra faceta que tú no creías y tú dices, Señor, ¿y eso también lo puedes hacer? Dios te dice, eso también lo puedo hacer. Aleluya. Ellos dijeron, ¿quién es este? ¿Por qué se preguntaron quién es esto? Y es que lo que habían visto, aunque maravilloso, no lo habían visto antes. Probablemente tú dirás, yo he escuchado testimonios, yo he escuchado de personas que han sido sanadas, pero ahora mi fe está siendo probada con esta enfermedad. Y esta prueba te va a enseñar para que tú conozcas al Dios sanador. Esta prueba te va a enseñar, hermano. Probablemente tú has escuchado del testimonio de aquel que comenzó a decir, hermanos, el Señor pagó mis deudas, yo estaba endeudado. Y ahora tú eres el que está endeudado y el Señor viene y dice, voy a utilizar esta prueba de deuda que tienes para que conozcas mi poder como el proveedor de tu vida. Bendito sea Jesús. O como leemos, hermano, en los evangelios también, de aquella mujer sirofenicia que llegó, hermanos, y quiso pasar desapercibida entre todos los que ahí estaban en medio de ellas, hermanos. Dice que se acercó al Señor y le expresó, hermano, lo que estaba sucediendo con su hija, lo atormentada que ella estaba, poseída y necesitaba liberación. Ella no tenía ningún derecho de estar allí, hermanos. Para comenzar, era mujer. Segundo, era una mujer extranjera, era sirofenicia, era griega. No tenía parte ni suerte dentro del pueblo de Dios. Y aún con todas estas cosas, hermanos, la humillación más extrema es que fue tratada como una perrilla. ¿Pero usted cree que eso le importó a ella, hermano? No le importó, porque sabía que ahí estaba Jesús. Porque entendía, hermano, que esa prueba no la iba a pasar a menos que Jesús hiciera un milagro. Ella había sido reducida a la impotencia. No tenía otro lugar donde acudir. O quizás dirás, pastor, yo he oído de cómo se han restaurado otros matrimonios. ¿Y el mío como para cuándo? ¿Como para cuándo se va a restaurar mi matrimonio? Probablemente has catalogado esto como la más grande prueba de tu vida, hermanos. Esa era la más grande prueba también para los discípulos. Por eso es que ellos se preguntaron y se extrañaron: ¿quién es este? ¿Quién es este? Bendito sea el nombre de Jesús. La realidad es que Dios te ha puesto en esa crisis para que tú conozcas el carácter de Dios, para que tú conozcas sus atributos, para que tú sepas quién en realidad es Dios y para que tú crezcas en esa prueba. No te dejaré, no te desampararé, te dice el Señor. Siempre te sostendré con mi diestra de poder. No sé por qué somos tan olvidadizos, hermano. No sé por qué siempre tenemos que olvidarnos de las promesas de Dios. ¿Por qué es que creemos que esto ya? Hermano, estamos llenos de dramatismo dentro de nosotros. Somos demasiado dramáticos. Y hermanos, el drama con Dios no funciona. Lo que sí funciona es un corazón contrito y humillado. Eso sí funciona delante de Dios. Él no echa fuera, dice, al corazón contrito. Por eso es que, aunque muchas veces tú hayas sido tratado como hayas sido tratado, humillado, recuérdate, tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo probada. Hermanos, y el fuego no se utiliza para probar hojarascas. El fuego no se utiliza para probar madera, hermano. Ya se sabe lo que hace el fuego con la hojarasca. Tú eres algo precioso delante de Dios. Tú eres precioso delante de Dios. Y por eso es que Dios te prueba. Por eso es que Dios me prueba a mí. Porque Él no va a perder su tiempo en lo que no sirve. Tú eres precioso. Tú eres una vasija de honor delante del Señor. Aleluya. Yo quiero que te pongas sobre tus pies en esta tarde.